Estás escuchando
Enmarañada.
¿Qué tal, querida comunidad? ¿Cómo están? Estamos en una celebración de la celebrancia. No sé si se alcanzan a escuchar la música. Estoy en la bella Cholula y están una celebración de la Virgen y están los cuetazos. Y pues nos están acompañando en esta nueva noche de la Eña Enmarañada. Noche anochecida. Para nuestras invitadas del día de hoy, estoy a más noche que para nosotros. Así que se van a desvelar por tener esta bella velada. Y pues, como siempre, me está acompañando el honorable, ¿cómo era? El honorable T. Calcetín, o sea, Tisoxilistli. Y bueno, primero quiero que él se presente para después hablar sobre las grandes invitadas que tenemos el día de hoy.
Pues ya estamos aquí de vuelta una vez más, acercándonos al final de temporada del Año Enmarañada. Ahorita que nuestras invitadas nos platiquen quién son y que les platiquemos un poco de qué va este episodio, pero yo solo quiero decir antes que mi expectativa de este episodio de la Ñ es que al final le cambiemos de nombre al podcast. Ya no se va a llamar la Ñ enmarañada. Mi propuesta es que se va a llamar Le Ñ enmarañade. No, ni la Ñ,
Y
sí, ni tampoco el leño enmarañado, ¿no? Va a ser Le Ñ
es
enmarañade.
otra cosa.
Sí, no, eso es otra cosa. Es mi expectativa sincera de terminar este episodio. Y nada, era solo mi intervención por hoy y por ahora. Adelante.
No vamos a tener entonces ya el mismo intro, vamos a tener que cambiarlo y vamos a tener que ser otras
Sí.
voces, claro. Me parece una buena propuesta. Ok, pues vamos a darle paso a que se presenten nuestras invitadas. Tenemos a desde las lejanas tierras de los United a Mariana Álvarez y a Grecia de la Universidad Johns Hopkins. Ah, miren, sonó bien nice, hasta parece que soy gringo. Y pues les damos la bienvenida para que se presenten y nos digan pues, qué onda, qué hacen aquí, porque la verdad es que no las conocemos, ¿no? Entonces, para que también nosotros sepamos quiénes son. Ah, no es cierto. Adelante, ¿quién quiere empezar, Mariana?
Sí, empiezo. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Estoy contenta de verte y de hablar con ustedes. Los he escuchado antes, entonces estoy como, me siento una superestrella en este podcast. Bueno, me llamo Mariana Álvarez. Sí, tengo 7 años viviendo en Estados Unidos. Vivo en Baltimore y trabajo en la universidad en Johns Hopkins. Enseño lengua, enseño español aquí.
Muchas gracias. Bienvenida. Un aplauso. Ah, ya, no tengo que meter esa cosa que teníamos y TikTok de mi mezcladora. Vale, gracias. Adelante, Grecia. Platícanos de ti.
Hola, yo soy Grecia Chirinos, soy originalmente de Perú, pero llevo en Estados Unidos unos 10 años más o menos, también trabajando en Hopkins ya 6 años. También como Mariana enseño lengua, enseño a los estudiantes aquí a hablar español, y me gusta mucho temas sobre sociolingüística, así que trato de añadirle un poquito una perspectiva crítica a mis clases lo más que puedo.
Uy, se está re bien, sociolingüística. Esto va a quedar perfecto para el día de a hoy. Sí, a hoy, como lo escucharon. ¿Por qué? Porque somos libres de hablar como queramos, ¿verdad que sí?
Yes, sí.
Yes, eso. Pues bien, querida comunidad de mañana. Ah, bueno, antes, Tizoc, danos los anuncios importantes antes de que a mí se me olviden, por favor.
Sí, anuncios importantes, público, gente enmarañada que nos escucha. Algo que nunca les hemos dicho es que todos los textos de los que hablamos los tenemos en PDF. Entonces, nos los pueden pedir por cualquiera de nuestras redes sociales, que son en Instagram, Revista Remoria, en Facebook también, Revista Remoria. Y
Por
básicamente
correo
es por
y
correo
también es
electrónico.
remoriacritica@gmail.com.
Memoria crítica. Por cualquiera de estos medios nos pueden pedir los textos si les interesan, pero también en esta época decembrina pueden hacer su lista a los Santos Reyes con temas para la próxima temporada, el próximo año, porque ya vamos a cerrar esta temporada y en enero, pues el señor Don Rodolunfi y yo vamos a estar planeando la siguiente temporada, temas y gente que invitaremos. Nos pueden sugerir desde textos, que ya saben que es lo que más usamos por acá, pero también estamos pensando empezar ya a hablar de películas, ¿no? Y por qué no abrir el resto del espectro, nos pueden mandar sugerencias de pinturas, de fotografías,
De
de
cosplay de gatitos.
canciones, de memes de gatitos, ¿no? En realidad nuestro espectro es amplio. Entonces, usen estas mismas redes sociales para porfa, mandarnos temas. Y ahora sí, esos son los comerciales de este episodio y pues vamos entrando en materia, ¿o qué?
Pues sí, lo que nos truje. A ver, queridos enmarañados, pues vamos a platicar hoy. Ya lo habíamos platicado, más o menos mencionado en los episodios anteriores que fueron antes que este, previos, ¿no? Anteriores, previos, antes de este. Y bueno, la onda está en que estamos en nuestra temporada, en nuestra serie de capítulos de lingüística, y ahora sí estamos con personas que le saben a la lingüística, no como Tizoc y yo, que nomás, ¿no? Bueno, y Dani, que también le sabía, ¿no? Y que nosotros nomás estamos aquí aventándole. Pero vamos a platicar de uno de los pleitos más grandes que parece haber, que es el lenguaje inclusivo. Ya saben, el uso de la E, de la X, de la arroba, más que nada el uso de la E. Y todas las ondas del machismo y el sexismo, perdón, el sexismo que está presente en el lenguaje. Como ustedes saben, siempre partimos de un texto, pero nos emocionamos, ¿no? Así todos, sí, muchos textos, me encantan los textos. Entonces nos enviamos machín de textos, tantos que ni siquiera los acabamos de leer. Pero entonces vamos a estar saltando. Pero el fundamental, porque fue el primero que llegó a nuestros corazones, fue el de Darinka. ¿Darinka qué se llama? Darinka Rodríguez, del país. Ella es periodista de la Ciudad de México, o sea, estudió comunicación y periodismo, y se da esta pequeña, sí, una pequeña reflexión sobre el uso de la E. Entonces vamos a partir de ese y de ahí vamos a ir platicando con algunos más. Y pues vamos a empezar, y yo aquí lanzo la pregunta, la bola ensalivada, y es la distinción. Creo que el pleito está entre los que defienden que no conocemos el uso de la lengua, ¿no? Sus propias normas, cómo funciona, su evolución, etcétera, hasta sus rasgos etimológicos, y el uso de los hablantes. Entonces, que nos traemos un pleito ahí, y creo que algunos más, yo encuentro ahí hasta pleitos ontológicos, ¿no? Pero bueno, para no ponerme loco y complicado, ese es el primer punto. Y pues no sé, yo quiero resaltar uno que está en el texto de Darinka, que es cuando dice, bueno, mejor no, mejor me quedo ahí. Mejor me quedo ahí porque, a ver, ¿de dónde quieren empezar? Ese es el punto. Hay una distinción entre habla y normas. ¿Por qué este es el problema? ¿Qué piensan? ¿Qué tan problemático realmente es? ¿Es un problema inventado? Estamos creyendo una entidad que realmente no existe. No sé, ¿cómo la ven?
Bueno, primero es que quiero decir que yo no tengo una postura fija, o sea, no creo que no puedo defender completamente ninguna, pero por un lado creo que puedo entender desde el punto de vista lingüístico el hecho de que el uso de la E va en contra del uso normal, digamos, entre comillas, comillas, del español, en donde hasta ahora tenemos dos géneros, el masculino y el femenino, pero el masculino es el que se considera el género no marcado, ¿no? Es decir, es el género como por default. Entonces, cuando decimos todos, es que es en realidad el no marcado, y cuando marcamos el queremos incluir a alguien, entonces ponemos el todas. Puedo entender eso, puedo entender que esto ha sido histórico. Antes comentábamos sobre la gramática de Nebrija, ¿no? Que incluso teníamos antes cinco géneros en el español y cómo evoluciona y estas cosas. Pero ahora eso es lo que conocemos y eso es lo que funciona hasta ahora, ¿no? Creo que algo que empezó a ocurrir desde mi punto de vista es que empezó a haber como el desdoblamiento, ¿no? Entonces, para hacerlo un poco más inclusivo, empezamos a decir los dos. Entonces decíamos como todas y todos, ¿no? Bueno, estudiantes no, pero bienvenidos y bienvenidas, ¿no? Como hacer obvio el femenino para hacer la mención de las mujeres también, ¿no? Pero creo que cualquier lengua no funciona así, nos gusta reducir, no vamos a ir aumentando cuando podemos quitar. Entonces creo que Grecia y yo habíamos hablado de esto, ¿no? Como el uso de la X que comenzó en Estados Unidos y este tipo de cosas. Pero bueno, este es mi punto de vista sobre el género no marcado.
Pues me gusta, voy a tomar dos puntos de lo que Rodolfo y Mariana acaban de decir. Cuando Rodolfo mencionas, por ejemplo, la lengua entre la diferencia entre el uso y el sistema, vamos a decir, el sistema en sí, las normas, etcétera, es una abstracción. Nosotras como profesoras de español necesitamos vamos a decir, un objeto, que es la lengua, ¿no? Que tiene que tener reglas específicas para poder decirle a alguien, así es como funciona y esto es lo que necesitas hacer para poder hablar, ¿no? O para poder expresarte en esta lengua. Pero esto es completamente diferente de cómo lo usamos, o perdón, no completamente diferente, pero no necesariamente eso regula cómo es que se usa la lengua. O sea, la lengua viene primero, el uso viene primero, y luego viene la abstracción y la regulación, ¿no? Entonces, sí, como muy bien dice Mariana, es como las reglas y las normas, etcétera, dice, solamente hay dos géneros, pero sí en algún momento había más, y ahora venimos, ¿no?, con este cambio y qué queremos decir. Lo que comentábamos, por ejemplo, en cuanto al desdoblamiento, es que otra cosa que pasa con la lengua es que la lengua es económica, ¿eh? Entonces, mientras menos digas, mejor, ¿no? Entonces eso de decir todas y todas, los estudiantes y estudiantas, aunque no creo que nadie diga eso, es diferente, ¿no? Y a algunas personas incluso les choca. Cuando yo saqué en Perú, al graduarte de la universidad, sacas tu bachillerato y después sacas la licenciatura. Entonces había la opción de cuando te graduabas y te daban tu carnet o tu título de bachiller, que podías elegir bachiller o bachillera. Y a muchas de nosotras nos sonaba horrible bachillera. Entonces muchas de nosotras lo escogimos como bachiller. Pero ahí era una cuestión de la representación estaba ahí. Si tú querías bachillera porque querías sentir bachillera, tener ese orgullo de ser la bachillera, lo tenías. O sea, nadie te forzaba a que escojas uno ni otro, ¿no? Entonces, creo que esa es una distinción importante cuando nos referimos a las normas, como de dónde vienen, y para qué se usan, y al final del día se usan para explicar más que para prescribir.
Claro, exacto, para describir, ¿no? En lugar de prescribir, claro, sí. Dice que levantó la mano como en la escuela.
Como en la escuelita, porque soy profesor. Quiero decir dos cositas. Una es que yo soy muy promiscuo en estas cosas. Es lo mismo, uso la X que la arroba, que la E, que el desdoblamiento. Ese no tanto, porque por lo de economía me suena además muy cacofónico si lo empiezas a usar. Es el que menos uso. Pero pues, igual, si se presta también. O la versión de que el masculino ya en Global también la uso, honestamente. Sobre todo depende a quién le voy a hablar. Como lo que decíamos de cuando vives en Estados Unidos. Antes de empezar el episodio platicábamos esto y andas haciendo cálculos mentales de en qué lengua y en qué mezcla de lenguas, sobre todo, tienes que expresarte. Así le hago yo. Pero por otro lado, quiero sacar, como acostumbro, las anécdotas, muy antropólogo yo. Esta anécdota no es mía, esta me la platicó uno de nuestros invitados anteriores, Daniel Rudas, que a su vez se la escuchó, creo que a una antropóloga lingüística colombiana. Es esta mujer recordaba que cuando estaba en la escuela primaria, espero no contar mal la anécdota, cuando ella estaba en la escuela primaria, de repente la maestra dice algo así como, entra al salón y dice algo como, todos pónganse de pie, y ella se queda sentada, y la maestra le dice, no, tú también ponte de pie, y ella dice, pero ¿por qué? Si dijo todos, y todos son los niños. Y la maestra le dice, ah, no, y le explica esta onda, ¿no? Todos, es masculino, pero ya incluye al femenino. Dice ella, ok, va, se pone de pie. Sigue el día de clases, llega la hora de salir al receso o al recreo, o no sé cómo le digan en otros países latinoamericanos. Y entonces la maestra dice, todos salgan a jugar fútbol. Y ella sale corriendo a jugar fútbol y la maestra la llama y le dice, no, tú quédate. Y dice, ¿por qué? Si dijo todos y todos me incluye a mí. Y dice, no, es que las niñas vamos a jugar aquí a las muñecas en el salón. Entonces ella dice, ahí me di cuenta que había una disonancia muy seria entre por qué yo, por ser mujer, tengo que estar haciendo cuentas mentales de cuándo todos estoy en todos y cuándo no estoy en todos, y cuándo esta práctica social de jugar a esto o no jugar a lo otro, si me incluye o no. Y decía, es una situación muy peculiar a la que además los chicos no se enfrentan. O así me lo planteaban en esa ocasión, pero lo saco a cuenta nada más porque es el tema como que siento que se ha abierto, que es esta diferencia entre lo que la regla marca y las situaciones de la vida cotidiana en las que tienes que usar el lenguaje, o sí, ¿no? Eso.
No manches, qué bárbaro está eso. O sea, ni siquiera te creo que la anécdota sea real, ¿no? por lo categórico y el decir fútbol, hombres, muñecas, niños, o sea, hasta muñecas, es un estereotipo, así que dices, no manchéis, ¿no? O sea, no puede ser. Y bueno, aquí creo que empieza mi onda loca. Discúlpenme, la filosofía me ha hecho loco. Que sí veo, creo que uno de los problemas que sí encuentro en esta cuestión, en este asunto del lenguaje inclusivo, la lengua inclusiva, como le quieran llamar, creo que pelearnos por conceptos es meternos muy filósofos y no va bien el caso. Está en el nivel ontológico, como hace rato les decía. Porque, a ver, ¿cómo lo planteo? Cuando estaba escuchando a todos, una cosa que yo noté, incluso Tizoc dijo la palabra cacofónico, y dijeron de la economía, ¿no? Una de las cuestiones, o sea, esto es viejísimo. Jacobson planteó las funciones del lenguaje y me parece que son muy vigentes y muy válidas. Como él observó que el lenguaje, y en este caso la lengua como una parte del lenguaje, pues sí, ¿no? O sea, siempre va a tener funciones distintas, no siempre es la misma. Creo que eso es muy sabio de parte de él. Y que cuando estamos hablando de la fáctica, la referencial, podríamos decir, o sea, lo que queremos es la comunicación inmediata y lo más efectiva posible. Entonces, estar duplicando alumnos, alumnas, profesores, profesoras, te está quitando tiempo y además de que no sigue este flujo natural de cómo adquirimos la lengua, los seres humanos, ¿no? Que simplemente empieza a brotar y va saliendo el discurso y fluyendo, ¿no? Pero hay una de las funciones que es la poética. Y en la función poética también buscamos la economía, curiosamente. A pesar de que estamos trabajando sobre el propio lenguaje, verlo como materia, como material que vamos a modelar para otros objetivos que ya no van a ser la comunicación de un mensaje directo o de un mensaje funcional o referencial, aún así estamos buscando la economía. Entonces, yo desde digo, a ver, si incluso en una función que no tiene la búsqueda de comunicación clara y directa, se busca la economía, entonces eso me dice que duplicar no funciona, no es lo más adecuado. Entonces, y me parece aquí, sí requeriríamos de algo más que pudiera sentir a todos incluidos, y no solo por la cuestión de que se sientan incluidos, sino por estas confusiones que Tiso señaló, porque dices, o sea, de repente todos funcionan así y de repente todos ya no funcionan así, de repente es para todos masculino y de repente es para lo que sea, ¿no? Sí, independientemente. Entonces entra los límites que tiene el lenguaje, que a veces siento que no somos muy conscientes de ellos, ¿no? Que queremos que sea una cosa perfectamente funcional y perfecta, y pues no más, ¿no? Y por otro lado, cómo se conecta el lenguaje con la construcción de mi ser. No voy ni siquiera a hablar de identidad ni nada de eso, simplemente del ser. Aquí yo les voy a lanzar una cosa. Yo siempre soy de la postura de que el signo no es el ser. Como o sea, si a mí me nombran Pikachu, no por eso me voy a convertir en una rata amarilla que saque electricidad, ¿no? ¿No? No porque diga, ah, Lázaro, sal, me voy a levantar, no. Entonces, pues eso es lo que me quedé pensando, ¿no? Entonces, adelante, Grecia.
Claro. Sí, me gusta mucho lo que dices porque va como a lo más básico, ¿no? De la lingüística desde Saussure, que dice el signo y el significado no son lo mismo, ¿no? Son como las dos caras de una misma moneda. Entonces, sí, es verdad, pero eso también nos recuerda que todo lo que está nombrado que es otra característica del lenguaje, es que todo es arbitrario. O sea, Pikachu no se llama Pikachu porque hay algo que lo hace Pikachu, así como computadora, no hay nada en la computadora que haga que la C venga después de la O, después de la M, después de la P, etcétera, ¿verdad? Entonces, sí, totalmente de acuerdo con eso. Entonces, pero eso también, el hecho, esa arbitrariedad, creo que nos da la facultad de poder cambiarlo según nuestra necesidad, ¿no? Y al mismo tiempo, cuando mencionas los límites del lenguaje, totalmente, o sea, existen límites, hay palabras que existen en alemán, por ejemplo, que nosotros necesitamos toda una frase para explicar, ¿no? Pero también, o sea, al mismo tiempo el lenguaje es súper rico, entonces tiene muchísimas opciones y muchísimos recursos de expresión. Y si mencionas la poesía, por ejemplo, hay muchísimos recursos de expresión que dentro de la economía puede generar riqueza. Mariana, creo que querías decir algo.
Sí, estaba pensando justo en eso, como, claro, el lenguaje va avanzando, pero para mí una de las cuestiones es como, me queda claro que los diccionarios son repositorios, como recogen el uso, pero ¿cómo es que puedes hacer que la lengua avance? Ya sabes, como, por ejemplo, a mí el uso de la E a veces me suena muy, como muy obligatorio, ¿no? Como si quiero ser parte de un grupo, tengo que empezar a utilizar esa E, porque si no soy un poco como... Estoy marcando una posición, ¿sabes? Como siento que se vuelve un poco social el uso en donde haces como una, tomas una postura, un lado de la conversación. Sí, un mando de la conversación, ¿no? Entonces, a mí me gusta quedarme como que yo soy muy gris, ¿no? No me gustan ni los blancos ni los negros. No me gusta tener que tomar una postura y decir como yo soy de la E, ¿no? O yo soy de las que defiende la Real Academia. Pero el punto es como el lenguaje va avanzando. Entonces, por ejemplo, la RAE ahora ya acepta el uso de Spanglish, algunas palabras, ¿no? Como de aplicar en el sentido de como postularse. Sí, esa me queda clara. Hasta ahora la RAE se ha mantenido súper fuerte en donde no, el lenguaje inclusivo no, porque va en contra de las normas morfológicas del español, bla, bla, bla. Entonces, ¿cómo es que se puede crear ese cambio? O sea, ¿no es muy forzado? Ya sabes, como mi pregunta es como simplemente el uso y creemos que en 10 años lo va a recoger la academia, o ¿cómo es que pasan estos cambios que normalmente toman años, ¿no? O sea, aplicar lleva años en el diccionario y que además los que acepta la Real Academia. Parece un poco como, es decir, acepta, por ejemplo, en el Spanglish muy común en Estados Unidos decir como aspirar la carpeta, no, ¿cómo es? Vacunar la carpeta, ¿no? Ese nunca lo va a aceptar la Real Academia. Entonces, ¿por qué si acepta aplicar? Ya sabes, como que parece un poco, ayúdenme con las palabras porque les mencionaba al inicio que se me va todo.
¿Arbitrario?
Arbitrario, muchas gracias.
Ah, pues, si nadie quiere responder, yo tengo una.
Bueno, sí, adelante. Respuesta. Sí.
Pues creo que ahí va la cuestión de para qué está el diccionario, ¿no? Y una de las cosas, una de las razones, si nos vamos así bastante al pasado, una de las razones o la razón principal, no sé, una de las razones por las que se creó la Real Academia fue por la razón de crear la nación española, ¿no? Y crear esta nación, basarnos en esa ideología de nacionalismo, ¿no? Que una nación habla una lengua. Entonces, la Real Academia se creó para legitimar el español como la lengua de España, o el castellano como la lengua de España, y crear así la nación española de una lengua que solo es el español. Entonces, cualquier otro dialecto o mezcla que estaba ocurriendo en ese tiempo, que era 1713, me parece que es cuando se fundó, cualquier otra cosa que no fuera el castellano estaba fuera. Entonces también por eso el lema de la academia, ¿no? Fija, brilla y da esplendor. No, fija, corrige, recuerden
limpiar,
el...
Limpiar, fijar y abrillantar, algo así.
Sacar y dar brillo. Esplendor, me parece que es.
Dar esplendor,
sí. Mira, lo buscamos que tenemos internet. Y ya está, ya sabemos. Fija... limpia, brilla y da esplendor. Fija, brilla y da esplendor. Entonces, si nos ponemos a pensar ahí, o sea, mirar cada una de esas palabras, es fija, o sea, la academia cree, según esa, la academia es la que te dice qué debes hacer, ¿no? Brilla, que te ayuda a, ¿sabes?, pulir lo que estás diciendo y luego darle esplendor, a levantarlo, ¿no? Y decir, esta es. No sé si eso es lo que tienen en su página web, pero ese es como yo lo interpreto, ¿verdad? Entonces, esa historia de la academia, de haberlo creado para hacer la nación española, luego es parte del proyecto colonizador, ¿no? Entonces luego llega a nosotros, a nuestros pueblos indígenas, y nos dicen, pues ahora tienes que hablar esto y este tipo de español. Entonces, ahora, si regresamos a 2022, tenemos montones de españoles, no las personas, sino de lenguas de español. Y algunas se ven como más legítimas que otras, ¿no? Y volvemos al proyecto colonizador y la más legítima, si se pregunta a cualquier persona de paso, es ¿quién habla el mejor español? Típica respuesta, España. ¿De dónde viene el español? España. Entonces, cualquier cosa que vaya en contra de este nacionalismo europeo, español, de la, el español perfecto y puro, siempre va a ser visto como enemigo, ¿no? Entonces, vacunar la carpeta, obviamente no. ¡Qué escándala! ¿Sabes? Porque nos estamos yendo en contra de la madre patria, de nuestra madre lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, también mirarlo desde un poco la perspectiva de que, qué rol realmente tiene el diccionario. Y el diccionario sí, o sea, recoge y le va a tomar 1000 años en recoger, vacunar la carpeta, y como le tomó 1000 años tomar, aplicar, porque al final del día lo que quieren hacer es fijar en lugar de dejar el flujo de la lengua como está, ¿no?
Sí, yo quiero añadir algo, cosa, es que es una cuestión ideológica, es que son muchas ideas, pero a ver, dijiste muy bien, se funda en 1713 y desde antes, desde que aparece la gramática de Nebrija, su apoyo en los afanes con los colonizadores ayudó muchísimo, ¿no? O sea, 1492, que coincide con los viajes al continente americano, expulsión de los moros, etcétera, ¿no? Y esta consolidación de los reyes de España, de los reyes católicos, católicos también, por cierto, otro punto. O sea, es un aparato ideológico, y cuando tú mencionaste, Mariano, la cuestión de la E, desde ahí, es ahí donde yo tengo un conflicto ideológico, y quiero, y de hecho la discusión, porque tú decías, ¿no? O sea, que hay unos que dicen, es que no es necesario porque está yendo en contra de las leyes morfológicas, entonces se empieza a hacer este relajo. Pero en uno de los textos que Grecia nos compartió, queridos enmarañados, ese texto se llama Apuntes sobre ciertas resistencias, a ver, Apuntes sobre ciertas resistencias en el lenguaje, y lo escribió Victoria Scotto. Y a mí me llamó mucho la atención que en un momento en el que ella está escribiendo, hay dos momentos en los que ella utiliza la E, solamente en dos palabras, y esas dos palabras se refieren a seres conscientes, y eso creo que es un punto al que yo quiero también llegar. En la segunda mención, ella dice filólogues y lingüistas, y entonces dije, ¿por qué hizo el cambio de la E en filólogues y no dijo lingüistes? ¿Por qué lingüistas, que está en femenino? Y ella está diciendo que sí hay una cuestión sexista en este tipo de cuestiones, de la lengua, de la O, de la A. ¿Por qué en el momento en que aparece el femenino no lo utilizó? ¿Fue un descuido o porque está configurada desde esta cuestión ideológica? En el momento en que aparece el femenino, no lo toma como una cuestión que se tiene que cambiar, y en el momento en que aparece el masculino sí lo cambio la E. Entonces aquí va mi primer punto. ¿Está cargada ideológicamente la E? Sí, porque Victoria Scott también dice que muchos dicen que tenemos que dejar que la lengua solita lo instaure, ¿no? Que no tenemos que forzarlo. Me parece en cierto punto que es cierto, no debemos dejar que se force, porque entonces si estamos forzando, sí, estamos haciendo una imposición, del mismo modo que la otra imposición que te dice no, a fuerza o a fuerza A, ¿no? Y que llega hasta las cuestiones de sexismo, pero que también no podemos esperar a que suceda e invalidarlo, porque pues esos procesos, como dijo Grecia, llevan años, y porque la Real Academia está cargada ideológicamente bien machín. Yo tengo dos ejemplos, son religiosos. Hace 9 años yo busqué la palabra fe, y su descripción de fe era a partir directamente del catolicismo. Y no consideraba ningún aspecto etimológico que le da más sentido a entender, a que una persona entienda lo que es la fe, porque te hacía una explicación doctrinal que solamente una persona que es católica podría entender a qué se refiere. Entonces está dando por sentado que la mayoría son católicos, y que podrían entender eso desde ahí. Y dices, oye, pero si tomas la fe aplicándola en otros contextos fuera de la religión, del cristianismo, y un cristianismo tan específico como el católico, y un catolicismo que es el de España, vas a tener una cuestión de la fe mucho más amplia, ¿no? Y además porque no estaban considerando la cuestión etimológica, no porque sea un purista de la etimología, sino porque la etimología en este caso te ayuda mucho a entender el alcance de la fe, de esa palabrita, ¿no? ¿A qué se refiere? Y el otro era sobre la palabra mormón. La palabra mormón decía religión inventada en el siglo XIX por José Smith. inventada. Entonces ya estaba invalidando ahí una creencia. Ya lo cambiaron, pero hace 9 años estaba esa definición. Ya no aparece así. ¿Está cargada ideológicamente? Claro que sí. Y el otro punto que dijo Grecia, para terminar, es que decía de cuál es la lengua correcta, que se conecta con lo que hemos dicho en otros podcasts, de, ah, sí, es que mencionábamos a Javier Marías en uno de sus libros, que decía, yo hablo el madrileño, ¿no? Que el madrileño puro. Y todos creemos que hablamos lo puro y que no tenemos acento, ¿no? No es que nosotros hablamos neutral, ¿no? Nadie tiene neutral, todos tenemos tonitos, todos tenemos cosas. Y ahorita que decía Grecia, por ejemplo, si piensas en español, oye, los de España de repente dicen Santa Claus, pero de repente te dicen la palabra totalmente en inglés. Entonces dices, oye, ¿vas a tropicalizarlas? ¿Las vas a decir con pronunciación en español? ¿Las vas a decir en inglés? ¿Las vas a traducir? ¿Qué onda contigo? ¿Qué vas a hacer? Utilizan el leísmo, que no aplica por las cuestiones del complemento directo. Y finalmente un punto, para ya terminar y no hacer mi podcast solito, es que se dice mucho que por la cantidad de hablantes, ¿no? Y dices, ah, pues los latinoamericanos son más. Pero, bueno, o los mexicanos, ¿no? Pero eso sería una falacia populum. Ah, entonces, porque la mayoría lo habla, ese es el puro. ¿Y qué clase de criterio es ese, ¿no? Entonces, como todas son estas las ideas. Bueno, después les quiero platicar un poquito sobre la E, pero lo dejo ahí.
Ay, yo, es que han dicho muchas cosas interesantes y se me han ocurrido mil, mil cosas que comentar al respecto y ya se me olvidaron todas, además. Entonces, voy a ir nomás con lo que anoté. Sí, a ver, entonces, no, estoy de acuerdo. O sea, hay una carga ideológica enorme en lo que dice la Real Academia. Sí, también hay una carga ideológica enorme en usar la E o cualquier variante, y ya no solo con cuestiones de lenguaje inclusivo, o sea, cualquier variante, creo, de cualquier lengua, de algún modo ya implica una carga, si no ideológica, por lo menos histórica, política y demás, ¿no? Yo quería destacar un poco cómo, por ejemplo, una cosa que a mí siempre me saca de onda con la Real Academia y es que se llama real, de la realeza, ¿no? Y la realeza se justifica en la monarquía y la monarquía se justifica en que Dios me eligió a través del Papa Católico porque mi familia es la que tiene derecho a decidir los destinos de este mundo, ¿no? O sea, idea que ya está muy deslavada, incluso en las monarquías contemporáneas, pero aún sigue ahí y a mí se me hace como rarísimo. Pero sí te habla de una fundación montada sobre un principio de autoridad, pues muy, muy rígido, ¿no? Creo que se vincula directamente con la cuestión también de qué está marcado y de qué no está marcado. Porque volviendo a esto que decía Rodo de que yo hablo español madrileño puro, entonces la RAE normalmente no marca expresiones que nosotros diríamos, pues no sé cómo diríamos, peninsulares o españolas, o ya poniéndome muy nacionalista, gachupinas, ¿no? Pero en esta pretensión de objetividad, ¿no? De poder decir esto sí es puro, esto sí es neutro, esto sí es objetivo. De algún modo, lo que no queda marcado, que es una de las críticas a cuando englobas todo con masculino y demás, pues es que de algún modo te está sugiriendo cuál es la ideología del poder que sugiere eso. Pero bueno, eso recapitulo un poco, o sea, no libra a nadie de que el modo en que hablemos esté marcado, esté ideológicamente influenciado de un modo u otro. Y ahí creo que lo más honesto, el punto más honesto es como buscar el modo en que podamos decir, bueno, yo creo que mi sesgo es este, ¿no? O no mi sesgo, pero por lo menos mis condiciones son estas, ¿no? También como platicábamos hace rato, o sea, llevo tanto tiempo viviendo en Estados Unidos que te voy a hablar así mezclando porque así es aquí lo que opera, ¿no? O cuando mi hermana fue a visitarme a Nueva York, ya en mi tercer año allá, me decía, hablas una especie de caribeño muy raro, ahorita no lo puedo volver a intentar. pero hablaba con tanto puertorriqueño, dominicano y colombiano de no, no solo de la zona caribeña, que pues yo sí ya hablaba, había un acento muy, muy peculiar, ¿no? Pero pues sí es como sencillamente reconocer como este es el contexto que me influye y no voy a venir a suponer que eso es por ningún motivo lo estándar, lo normal, lo deseable, ¿no? Y por ahí voy yo con mi comentario.
Mariana, querías decir algo hace rato, ¿no?
Sí, igual como a ti, Sok, de pronto me surgen las ideas y se me van olvidando. Me acordé de una nota que leí hace unos días, en donde el presidente de Argentina, Fernández, se me olvidó cómo se llama, lo puedo buscar, pero bueno, él está dando un discurso público y entonces dice, durante la pandemia, ¿no? Y dijo algo así como, y que es imposible que por falta de tecnología los chiques no puedan acceder al internet, ¿no? Y usó chiques. Entonces lo legitimizó de alguna manera desde el punto de vista de más alto ya sabes, el presidente de Argentina. Y claro, la RAE lo corrige, ¿no? Y chicos era la palabra que tú buscabas. Pero lo que me llamó la atención es el movimiento que está pasando con la E en Argentina, porque me parece que es donde está más fuerte, porque, bueno, el presidente lo está utilizando, pero también me parece que en eso que leí hablaban de que los magisterios habían autorizado que algunos jueces podían utilizar el lenguaje inclusivo en sus veredictos. Y eso me pareció como, wow, ya sabes, porque hasta donde sé, en México, el tema del lenguaje inclusive sigue siendo como un tema de calle, ya sabes, como ponerlo en un asunto legal ya sería como otra discusión que no ha llegado ahí, ese punto en México, ¿no? También lo mencionaban que en algunas universidades, como casi 5 universidades, se permitían textos académicos. Y entonces a mí me parece como eso. Me parece menos artificial que tratar de meterlo, ya sabes, en mi propio lenguaje todo el tiempo. Pero al mismo tiempo, si no lo metes en tu lenguaje todo el tiempo, no va a llegar a esos niveles en donde el presidente lo usa, ya sabes, como no estoy segura si lo hizo como una declaración o es que tal vez lo utiliza en su lenguaje normal y se le salió. No sé, eso me hizo pensar como el avance de este lenguaje inclusivo en los países no es el mismo. Uno, y dos, es que desde mi punto de vista, hay una gran intersección. Además de lo que mencionaban ustedes del diccionario, también hay en el uso, no solo por lo prescrito del diccionario, pero en el uso creo que también hay una intersección con el clasismo, ¿no? En donde se empieza a pensar que la clase social alta, que conoce la lengua, que entiende las reglas, no lo va a utilizar, ya sabes, y es esta gente, y lo que es un término que usabas al inicio, ¿no? Las feminazis, los que no saben, los jóvenes son los que están utilizando y son los que están llevando este lenguaje inclusivo en las calles. Entonces creo que también ese es otra pelea, ¿no? Como llevarlo al lado del clasismo. Eso es ahí, quería empezar como otra discusión.
Yo tengo muchas ideas ahí, pero creo que Grecia quería compartirnos algo.
Sí, para regresar, uff, hasta lo que dijiste tú, Rodolfo, creo para empezar y luego voy a tratar de cubrir todo un poquito. Cuando hablamos me gustó mucho que trajeras a colación la palabra lingüista y por qué lingüista no se volvió lingüistes, por ejemplo. Y me parece un ejemplo súper interesante para demostrar que la lengua no está como solita, sabes, volando en el aire, que la lengua es de sus hablantes y la lengua en ese sentido va a estar afectada por ideologías, creencias, cultura, etcétera, etcétera, lo que rodea a sus hablantes. En el caso de muchas lenguas que conocemos y que no conocemos, estamos todas dentro de un sistema patriarcal, entonces mucho del uso va a ser un uso patriarcal. Entonces, si pensamos en una lengua que no tiene género así tan obvio como el español, ¿no? Como el inglés, hay un acertijo que se contó, me parece, no me acuerdo exactamente cuál fue el lugar donde se contó, pero decía, y lo voy a contar en inglés, porque es importante que se cuente en inglés. Dice, This person arrives to the hospital terribly hurt with his father. They're in the emergency room and the doctor looks at this person and says, we need to operate right now, but I can't because it's my son. How is this possible if he arrives with his father? Me Rodolfo, te
encanta
veo
ese acertijo.
totalmente.
Qué buen acertijo. A ver, Marañosos, escríbanos en este momento y denos la respuesta. A ver,
Y
déjame pensar.
creo que Tizoc sabe la respuesta porque lo vi ahí como sonriéndose.
Sí, yo ya lo conocía, pero la primera vez me tardé mucho
Ya.
pensando. Sí.
Y la cuestión es esa, porque el inglés no nos dice si el doctor es una mujer, un hombre o una persona no binaria. No nos dice, pero nuestra asunción, nosotros asumimos que es un hombre. Entonces, el hecho de que el paciente llegó con su padre y el doctor nos dice, no puedo operar porque es mi hijo, es como, ¿dos padres? Como, ¿what? Pero no, la respuesta al acertijo es porque era la doctora, la cirujana era su madre y ella no le podía operar, ¿no? Entonces, ahí vemos que estamos enmarcados igual en un sistema patriarcal en el que lo primero siempre va a ser un hombre, ¿sabes? Entonces, incluso en una lengua que tiene género no marcado, como el inglés, ¿no? En el sustantivo. Y creo que eso es lo que pasa ahí con lingüista. Lingüista tiene una forma femenina en cuanto a su morfología, pero si lo pensamos en el uso, en realidad todo está no marcado, todo es masculino by default. Entonces, yo creo que ahí es intencional el hecho de que no dijera lingüistes, porque de por sí se puede llegar a un momento de neutralizar ese lingüista más que un filólogo, que ya es bastante fuerte, porque además es por defecto masculino y encima tiene la carga masculina. ¿Se entiende? Entonces, creo que es a propósito que no que ella no cambiara lingüista.
Bien.
Y pasando un poco a lo que hablábamos sobre legitimar algo, por ejemplo, con el presidente de Argentina o el impacto del diccionario. El diccionario, por más que estemos de acuerdo que está totalmente lleno de ideologías y prejuicios y etcétera, etcétera, que en muchos casos son dañinos, sobre todo para quienes no somos españoles, ¿no? Creo que tiene una gran importancia porque muchas personas tienen el diccionario y yo hablo personalmente, o sea, yo era de las que corregía a cualquiera, así, hasta que fui a la universidad, si no está en el diccionario, pues no existía, hasta que fui a la universidad y el diccionario, la universidad me abrió los ojos. Pero es una manera de legitimar porque tiene tanta historia y tanta carga dentro de nuestra vida académica y vida normal que es de frente, si una vez que el diccionario lo acepta, lamentablemente es la manera en cómo las personas recién pueden tener esa legitimación de esta palabra y es tan poderoso en muchos casos como que el presidente de un país lo use, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo un poco con Mariana que dice que es muy difícil forzar algo, pero al mismo tiempo estoy de acuerdo contigo en que si no lo uso, pues ¿cuándo lo vamos a usar? Y también creo que se relaciona un poco con también palabras cuando descubrimos que sus orígenes tal vez no son los más favorables o sí, o outright dañinos, también sacarlos de nuestra lengua, ¿no? Hay una frase que yo escuchaba mucho en Perú que decían, estoy trabajando como negro, ¿no? Y que es una frase súper racista porque se refiere a la esclavitud y al momento en que se esclavizaba a muchas personas, ¿no? Entonces, eso era algo que hasta yo usaba, pero cuando llegué a la conciencia de, wow, esta es una frase racista, esta es una frase que perpetúa estereotipos dañinos, no la puedo volver a usar. Y también es un esfuerzo no usar algo una vez que te das cuenta. Entonces, es una cuestión de hábitos. Entonces, una vez que, si tú quieres cambiar el hábito para tú tener una manera más inclusiva, menos racista o por alguna otra razón, pues lo haces, ¿no?
Eso está bien interesante porque me llevaste a un punto, a pensar un punto, que creo que me ayuda a conectar también con lo que decía Mariana. Bueno, primero que nada, bueno, no sé si valga la pena, estoy pensando en que yo tengo algunos alumnos que no hablan inglés. Entonces, no sé si está bien que les explique qué es lo que nos dijiste en inglés, ¿no? Ya no me acuerdo, pero la idea era que era una persona que llega al hospital con su padre, era el hijo con su padre, y la persona que va a atender dice, no lo puedo operar porque es mi hijo. Y entonces, por eso el planteamiento, o sea, ¿cómo es posible si el hijo ya había llegado con su padre, ¿no? Y la idea de eso, ¿no? De que nosotros, al pensar en un hospital, alguien en medicina, pensamos inmediatamente en un hombre. Y entonces de ahí viene mi idea. Y es la separación entre pensamiento y lenguaje, que ya lo habíamos platicado Tizoc y yo en otro podcast. O sea, el problema no se soluciona porque no está en las palabras ni en las letras utilizadas. El problema está en el pensamiento. Y el pensamiento no es lenguaje. Sí, se ordena, llega a tener un alcance muy grande por medio del lenguaje, pero no lo es. Y quiero poner un ejemplo para esto. Cuando estamos escribiendo, lo primero que nos sucede es que nuestro pensamiento va más rápido que las palabras. Y creo que todos hemos experimentado eso, así como tienes la idea muy clara, pero no entiendes, no encuentras la palabra. O yo, ¿no? Que todo el tiempo estoy en mi cabeza pensando y voy en la calle y tengo súper clara la idea, súper clara, ¿no? Y tengo algunas palabras o algunas frases aisladas. Cuando me siento a escribir, no puedo escribir, mi idea no me sale, porque me doy cuenta de que mi idea no está hecha al lenguaje todavía. Les ha pasado, quizás tienen la impresión, saben que a qué se refiere, pero no lo pueden explicar, porque el pensamiento no es lenguaje. Los bebés piensan, claro que piensan, si no lo aprenderían, porque el pensamiento no está en el lenguaje, está en esa conciencia del mundo que empieza a ponderar las cosas y empieza a sacar conclusiones. Después el lenguaje y la lengua nos va a ayudar muchísimo con eso. Y ese es el problema, que va a empezar a ligarse el lenguaje con el pensamiento. Y otro ejemplo, yo soy el profesor de lenguaje a personas que el español es su primera lengua. Y hace rato decía, ¿no? Esta idea de que nosotros los lingüistas o los de la gramática o la RAE, nosotros sí sabemos cómo se usa el lenguaje y los demás no. A ver, he de decir que sí. Ah, ¿cómo, Rodolfo? No, lárgate de aquí. Sí. El lenguaje, le explicaba ayer a mi esposa, que estábamos corrigiendo un texto que ella entregó, dice que te lo tengo que mandar, es una chulada. Y cuando le estaba yo explicando, le dije, ¿sí te das cuenta cómo el lenguaje tiene sus propias normas, que no tiene nada que ver con nosotros y la forma en que pensamos y sentimos? Él hace sus propias ondas, ¿no? Y es lo que les explico a mis alumnos, digo, mira, tú tienes que hacer, antes de poner un punto y seguido, cuenta cuántos verbos tienes, ármalo de esta manera. Porque eso va a ayudar a que cualquier persona que te lea pueda seguir tu pensamiento. Si tú escribes como estás pensando, tienes dos retos. El primero es que vas a hacer ideas encadenadísimas y de la persona no va a saber cuál de todas ellas es el punto principal. Y yo pongo el ejercicio y digo, de todo lo que me acaba de decir, digan cuál es la idea principal, la frase que tiene la idea principal, y nunca la encuentra, ni un alumno la ha encontrado. Y el segundo es que en el pensamiento, en el desarrollo del pensamiento, hay muchas ideas que no se van diciendo. Me pasa con mis alumnos. Digo, oye, ¿qué querías decir acá? Ah, no, pues, y se echan un chorazo. Lo digo, oye, nada de lo que me acabas de explicar está aquí. Entonces, algo me está indicando que la lengua y el lenguaje no es el pensamiento. Son dos mundos separados y se comportan distinto. El pensamiento se comporta como la realidad, un magma sin forma y sin límites, y el lenguaje, una cosa perfectamente estructurada, con límites y que trata de tener ciertas normas para poder comunicarse con los demás. Y entonces aquí el problema que yo veo es que por eso es tan difícil este asunto del lenguaje inclusivo, porque el problema no está en el lenguaje, lo perpetúa, le da un soporte todavía más fuerte que hace más difícil destruirlo, pero que el problema está en cómo nosotros como seres humanos nos relacionamos. Decías, Mariana, que es clasismo, clasismo, racismo, despreciar a otros seres vivos como inferiores.
Misoginia.
Misoginia, cualquier forma de discriminación ocurre a través de esto. Y es porque está ligada a nuestra condición humana, en la que nosotros queremos brillar, en la que nosotros queremos sobresalir, en la que nosotros queremos tener la razón. Entonces el lenguaje ya no se utiliza para dialogar y construir comunicación, para construir lazos con el otro de comprensión. Se utiliza como un monólogo tipo Piaget, ¿no? Como dice de los niños. Hay una etapa en la que el niño nomás está hablando y no está pretendiendo que alguien le responda y le cambie su forma de pensar. Váyanse a un debate. Las personas entienden el debate como voy a defender mi postura y no me voy a salir de ahí, ¿no? Entonces, parece que va un poquito más el reto por ahí. Y ya no me extiendo. Eso es como lo que quería compartir. ¿Isoc?
Sí, a ver, quiero retomar varias cosas que han dicho, pero también quiero aludir a otro texto de los que nos enviamos y medio leímos y medio no, que es un texto que se llama El género gramatical del sustantivo desde Antonio de Nebrija hasta el siglo XVII, que escribe una mujer que se llama Begoña García Ferreira. Y bueno, entonces, uno de los planteamientos que hay aparte es como, y que creo que aquí ya hemos hablado de eso de algún modo, es como, a ver, el modo en que hablamos, la lengua, las palabras, etcétera, es parte de la realidad que vivimos y de cómo la construimos, ¿no? No, es como no nos vamos a meter si es la parte central o si es una parte, pero de que está metida en esa, en ese conglomerado de cultura, de comportamientos, de psicología, etcétera, ahí está, ¿no? Y un poco lo que creo que Mariana decía hace rato, o sea, y también como en la medida en que es arbitrario y es construido socialmente, pues puede ser modificado, ¿no? Pero ahí también ella tiene una cita muy interesante en su artículo que a mí me gustó mucho y que estoy buscando ahorita, pero hace alusión a que, ah, aquí está. Dice, cito literalmente, y no es el nombre que se aplica a las cosas el que automáticamente transforma el mundo, sino la propia acción de nombrar. Entonces, la onda es como, bueno, ok, y si entonces de repente Fernández, el presidente de Argentina, agarra a decir todo en alguna modalidad de lenguaje inclusivo, ¿qué? ¿Se acaba el sexismo, la misoginia, el patriarcado, etcétera, en Argentina, o por lo menos en el gobierno argentino? ¿No? Y aquí es algo que aunque yo siempre me encanta pelearme con la RAE, ¿no? Es como la bolsa de boxear favorita de muchas personas. Me encanta pelearme con ellos, y aquí en México hay una señora que se llama Concepción Company, que ella está en el Colegio de México y en la Academia Mexicana de la Lengua, pero sus posturas son muy, muy RAE. Pero una vez escuchándola dije, tengo que admitir que esta señora tiene razón, porque el argumento iba muy por ahí. También hay un peligro en que nos agarremos como chango en columpio con esta cuestión de vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar el nombre, vamos a cambiar el nombre, o el sustantivo, ¿no? O cómo termina el sustantivo o el adjetivo, porque eso puede terminar por ocultar la realidad de opresión y de discriminación que hay. Yo puedo agarrar y hablar con el lenguaje más inclusivo y en mi casa o en mi trabajo o donde quiera ser un misógino de quinta, ¿no? Por eso me gustaba, ya decía, es el acto de nombrar y quiero recapitular ahí brevemente para terminar esta intervención, la anécdota que contaba al principio de cómo esta chica que después se hizo lingüista o antropóloga, no recuerdo. O sea, cómo ella aprende lo que ese nombre, esa palabra, quiere decir todos. ¿Cómo es ese acto de nombrar? Pues es un acto de autoridad en la escuela, que es la autoridad acerca de conocimientos y de símbolos y de signos, y la autoridad simbólica en la sociedad un poco. Entonces, sí, de repente también dije, bueno, no me agrada que esta señora Company sea tan pro RAE, pero tiene razón en que hay que poner el acento a la par de la forma específica del lenguaje que estamos usando en cómo construimos ese lenguaje, cómo lo enseñamos, cómo lo transmitimos y demás, porque si no vale para puro gorro. Ajá, ahí estoy ya con eso.
Solo iba a decir una cosa. Eso creo que entra al mismo conflicto eterno como de qué es primero la gallina o el huevo, ¿no? Como estoy de acuerdo con Rodolfo, no es lo mismo el pensamiento y el lenguaje, pero el lenguaje ayuda a construir el pensamiento. Entonces, no puedes cambiar el lenguaje sin modificar el pensamiento. Y creo que esto lleva a otro asunto del uso del español que también se considera súper sexista, ¿no? Creo que ya lo mencionamos. Los animales en femenino, por ejemplo, zorra, perra, gata, siempre son insultos, mientras que el masculino es astuto, saben, como diferentes adjetivos. Entonces, no podemos cambiar simplemente decir, bueno, ahora zorra significa esto, sin cambiar el pensamiento, porque automáticamente puedo decir otra cosa, pero mi pensamiento sigue siendo misógino, sigue siendo así. Pero yo creo que, a ver, yo no tengo la respuesta, yo creo que nadie la tiene. ¿Cómo puedes cambiar los dos al mismo tiempo, a la par? Yo creo que algo tiene que empezar este movimiento, ¿no? Como o el pensamiento o el lenguaje tiene que llevar al otro, pero si no cambiamos ninguno, simplemente se queda estático. Y creo que Grecia también había alzado la mano.
Sí, no, y quería conectar mucho con lo que has hecho porque me encanta lo que has hecho, porque no es que una persona sentada desde su sillón diciendo vamos a usar la E desde ahora, ¿no? O sea, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, son colectivos feministas que trabajan en todos los frentes. Entonces, están luchando por los derechos reproductivos, están luchando por la igualdad de salario, están luchando por el lenguaje. Entonces, no es como un capricho que de pronto un día me desperté y dije, bueno, desde ahora usamos la E, porque la E me parece súper bonita y así que la usamos. Entonces, sí, me gusta lo que dice Mariana también, porque no es que por luchar, por usarla, empezar a usar la E, de pronto me olvidé de luchar por la hambruna o el cambio global, o la crisis global del cambio climático, ¿no? Entonces, creo que cada acto para cambiar la sociedad, para hacerla un poco más igual, creo que cuenta y pone su granito de arena, ¿no? Y en ese sentido, hemos mencionado muchas veces la palabra ideología, y hay una definición sobre la ideología de la lengua estándar, que me gusta mucho, que es de la investigadora Lippi Green. Y la tengo en inglés, así que la voy a leer como traduciendo, por si suena raro. Entonces, la ideología de la lengua estándar es un prejuicio frente a una idea de la lengua hablada, que es una abstracción, una idealización que la ve de manera homogénea. Y esta idealización es impuesta desde arriba por grupos de poder que han tomado esta idealización a partir del lenguaje hablado, perdón, a partir del lenguaje escrito. Y la característica más saliente de esta lengua estándar es que su meta principal es eliminar cualquier tipo de variación. Entonces, y ahí cierro comillas. Entonces, básicamente, para resumir, la ideología de la lengua estándar está sacada de que la lengua escrita es la lengua pura y perfecta a la que debemos como que ese debe ser nuestra meta, ¿no? Al llegar a hablar como escribimos, y en ese sentido no puede haber variación. Que si nos enfocamos en eso, eso es mucho de la gente que está en contra del lenguaje inclusivo, que es lo que no se quiere hacer, ¿no? Es como, pero ¿para qué me vas a cambiar? No es correcto las reglas de la lengua, yara, yara, yara. Si pensamos en reglas, lo que mencionaba Rodolfo, por ejemplo, sí, hay ciertas maneras en que la lengua funciona que hace efectivo que podamos hablar, ¿verdad? O sea, ponemos sujeto, verbo, complemento, es como funciona, ¿no? Y entonces la lengua sí tiene reglas, pero creo que no hay que confundir la manera en cómo la lengua funciona y la manera que usamos para describir cómo la lengua funciona. No sé si tiene sentido, porque la segunda es, creo, la que nos lleva a esta ideología de lengua estándar, ¿no? Al momento de, si empezamos a usar nuestras reglas para describir la lengua como las reglas con las que vamos a fijar, brillar y dar el pendor a la lengua, yo creo que ahí todo se desvirtúa, ¿no? Y ahí tenía un punto más, porque si pensamos en uno de los enemigos más grandes del español estándar, que es el Spanglish, el Spanglish no es arbitrario, el Spanglish tiene sus reglas. Entonces, las personas que hablan Spanglish insertan el inglés o el español dentro de sus oraciones y en un orden específico. Entonces, igual con el AAV, que es el African American Vernacular English, el inglés africano vernacular americano, que también es visto como algo, una variedad de gente que no es educada, etcétera, también tiene sus propias reglas, o sea, funciona de una manera lógica. Entonces, si nos podemos a pensar en reglas y en cambios y etcétera, entonces al final nos damos cuenta que como sistema la lengua funciona. Y ahora es como esas reglas para describir no son las que nos dicen cómo debemos usarla, simplemente lo describen. No sé si lo que dije tiene sentido, pero...
Perdón, sí, estoy completamente de acuerdo, me gusta muchísimo lo que dijiste. Creo que también hay otra cosa que hay que discutir, es que el lenguaje inclusivo tampoco está, no hay una corriente en donde todos están de acuerdo. Es decir, hemos estado hablando de la E, pero no es la única. hay muchísimas personas, incluso dentro del movimiento feminista, que piensan como no, eso está deslegitimizando. Tenemos que más bien mostrar el femenino como el lenguaje no marcado. Ya sabes, como para ser subversivo, ahora todas es el plural no marcado. También existe el de la X, existe otro que me parece que solo funciona de manera escrita, que es como el arroba o está como AE juntas, ¿no? Pero que también existe como sistema escrito, ¿no? Entonces, me parece que tampoco es como un movimiento único que está tratando, como una ideología que se está tratando de imponer, ¿no? Creo que hay peleas dentro, bueno, no peleas, pero como variedades dentro de esto. Y ahora sí, Rod.
Hay propuestas, ¿no? A ver, es que quería también conectar con lo que acabas de decir, pero creo que me voy a regresar a unas cosas que estaba diciendo Grecia, porque ella ha insistido mucho en la cuestión de la abstracción, ¿no? Que es una cosa que yo trabajo bastante, y de las estructuras, y platicamos en uno de los podcasts el problema de las estructuras pues le dan orden, hacen cosmos, por eso se llama cosmos, ¿no? Orden. El orden es humano, la simetría, que todo pueda ser calculable, que todo, vaya, lo podamos entender, porque tenemos una experiencia de que sabemos que somos finitos y nos da miedo. Y la estabilidad nos ayuda a hacerle frente a ese problema existencial. Entonces, los sistemas no es que esté en contra, ¿no? Sí, sí ayudan. Pero ¿qué ha pasado con el ser humano que ha hecho de los sistemas, del signo, del símbolo, de la palabra, de todos sus sistemas, ha hecho de ellos la realidad? Entonces, en un hospital ahora importa más los procedimientos que atender a la persona que se te está muriendo. Importa más la estructura que la persona, ¿no? Los sistemas te dan solamente esa estabilidad para saber cómo actuar, pero tiene que entrar ahí el sentido común, y el sentido común solamente existe cuando sabes habitar con los demás. Y este es el problema, ahorita que decías, por ejemplo, la inversión en algunos grupos feministas, que ahora lo que quieren hacer es, bueno, antes era lo masculino, ahora es lo femenino. ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo una inversión que ya sucedió en la historia, que está registrado en mitos como lo es Marduk y Tiamat, en la cual los hombres se hartaron y se purgaron de que fueran menospreciados y actuaron violentamente en contra de las mujeres, hicieron un sistema patriarcal, y ahora lo que queremos es volver a invertir, ¿no? Y así nos las vamos a pasar, saltando de bolita a bolita, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema no está en eso, el problema está en no saber habitar. Y me quedé pensando en una pregunta que decías que no tiene respuesta, ¿no? Pero que es, ¿cómo le hacemos para que vayan a la par el pensamiento y el lenguaje? Nada más quiero compartirles una experiencia. Tengo a un gatito que está sentado en mis piernas bien dormido. Cuando llegó a mi casa, mi gatito tiene un montón de problemas, no sabe maullar, hace como pajarito, tiene los deditos así, le faltan los dedos en medio, tiene la espalda curva y tiene muchos problemas, lo encontró Beth en la basura. Y tiene muchos rasgos físicos que nos dicen que son de hembra, la cantidad de colores, el tamaño, etcétera, ¿no? Lo llevamos a un veterinario y dijo, es hembra. Cuando lo llevamos a esterilizar, descubrimos que era macho, ¿ok? Entonces, pues para nosotros, el Baphomet, se llama Baphomet. No importa si era macho o hembra, se llama Baphomet, ¿no? Porque tiene sus patitas de cabrita. Y es el amo de las tinieblas, porque es súper cariñoso. Entonces, pues antes le hablábamos en femenino. Cuando nos dicen que es macho, le hablamos en masculino. ¿Y qué pasó con nosotros? Sentíamos raro. Ay, ¿por qué no? Es que yo ya lo había visto. Y dices, no lo habías visto. ¿Saben cómo yo me hice consciente? Dije, Buffy sigue siendo exactamente igual. Sí. Yo le digo, ella o él, gatito o gatita. Él no le importa, a ella no le importa, no le importa. Y sigue, su ser sigue siendo el mismo. Antes, voy a poner ese paréntesis, comento una cosa. Yo crecí sin una distinción de género en estas cuestiones, ¿no? Entonces, cuando yo pienso muchas cosas, yo digo todas, a mí me da igual. O sea, yo en muchas cosas yo no pienso, yo no tengo una imagen previa de género, ¿no? Me dicen Dios, y la verdad es que por muchos años yo no pude, cuando me decían Dios, no pensaba en nada, ¿no? O sea, no pensaba en una imagen de un hombre barbudo. Pensaba en Dios, es algo superior a mí. Eso es todo. ¿Qué es? Sepa la bola, no me importa. Eso es irrelevante. Es Dios. Y eso tiene que ver mucho con la crianza. Creo que para que pensamiento y lenguaje se vayan, tiene que ver cómo han configurado tu realidad. Cómo es tu entorno. Cómo convives con la gente. Cómo convives. La manera en que te relacionas con los demás. si te enseñaron a tratar a las personas con cierta igualdad, no tendrías por qué hacer esas distinciones y tu lenguaje no está configurado de esa manera. Quiero conectar estas dos cosas para finalizar con una última experiencia. Otra vez estaba en trabajo, en la sala de cómputo, estaba escribiendo y estaba un chavo hablando por teléfono, creo que era con su mamá por cómo se comunicaba con ella. Y estaba hablando como todos hablamos siempre, ¿no? Llegó una amiga suya y su amiga empezó a hablar con la E, pero machín, así machín. Empezaba a decir la verdure, la frute, fui a comprar papaye, no, cuando era femenino decía papaya, y de repente, y era inestable, porque de repente los ponía con E, de repente con A, de repente con O, y empezaba a hacer, ¿no? Primera cosa que me noté, se volvió cacofónico, se volvió súper molesto escuchar siempre la misma terminación. Dije, wow, si lo estoy pensando como poeta, esto está terrible, ¿no? Porque no puedo jugar con la materia, siempre está acabando igual, ¿no? Y no sé qué hacer con ella. Y la segunda dije, ¿qué necesidad de nombrar papaye y frute y verdure algo que no tiene conciencia y que no le importa, ¿no? Y que es una fruta, ¿no? Es una fruta. ¿Por qué habríamos de tener una discusión tan a fondo sobre un ser no consciente cuando el asunto aquí está en que la E, por ejemplo, es para personas que dicen, no soy masculino y femenino? Soy de otro. Ah, ya me coné. Sin problema, compa. Pues ahora le quieres que te llame así. No, no pasa nada, ¿no? O sea, yo no me voy a extinguir. No va a venir Odín a regañarme. Tú no te vas a dejar de existir porque te llame con A, con O, con E. Vas a seguir siendo. Y te sientes cómodo con que te diga la E o cómode. Adelante, ¿no? No pasa nada. Entonces, es como nada más se los quería comentar, ¿no? Esta cuestión de no utilizarlo para seres que no son conscientes y que ni siquiera te lo piden y que no lo necesitan por muchas cuestiones, ser visibilizado, por opresión, por sexismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y que también tiene más que ver la manera en que hemos aprendido a estar con los demás que realmente el lenguaje, ¿no? Les digo, repito, yo muchas cosas les digo con A, con no, como sea, porque no tengo un conflicto en cómo me relaciono, ¿no? Hay mucha igualdad en casi todas las circunstancias para mí, menos en, no sé, en que yo no menstruo. Es creo que una distinción para mí, que digo, wow, eso es interesante, pero nada más. Adelante.
Solo quería comentar que también algo, eso que decías del femenino o masculino en la fruta, ¿no? En las cosas como sustantivos que no son personas. Me acordé de un ejemplo, ¿no? Como puente en español es masculino, puente en alemán es femenino. Entonces, apareció en uno de los textos, ¿no? Que leímos o dónde lo estoy inventando.
No, sí, pasa mucho. También sol y luna están
Pero
invertidos en alemán, sí.
lo que mencionaban es como esto hace que en el imaginario popular, para nosotros en español, puentes, fuerte, sinónimo de fuerte, ya sabes, como adjetivos que normalmente los asocias con lo masculino. En alemán, en el imaginario popular, el puente está asociado con belleza, con, ya sabes, como diseño, normalmente adjetivos relacionados con el femenino. Entonces, estoy de acuerdo que sí, en el e, la E a mí me suena también súper raro utilizarlo en papaye, ¿no? O sea, para mí también lo. Si se da, hay que utilizarlo en personas. Pero también me lleva a pensar que dentro del imaginario tenemos una clara categorización en femenino y masculino y que normalmente ponen desventaja al femenino. Y esto me lleva a otra experiencia. A ver, como profesores normalmente, seguramente ustedes también nos hacen evaluación a los estudiantes de final del semestre, ¿no? Entonces, fuimos a una conferencia en marzo que se llama Conferencia de Lenguas Modernas de Noreste de Estados Unidos, ¿no? Y asistimos a una en donde una profesora de otra universidad, que ni siquiera recuerdo de dónde era, pero era una universidad prestigiosa, un tipo Harvard, Yale o lo que sea. Y entonces ella hablaba, y esto fue como un, ni siquiera era el tema de la conferencia, era así como, por cierto, chicos, un acotamiento. Ella mencionó que empezó a crear como un PowerPoint para sus estudiantes antes de estas evaluaciones, porque ella era mujer. Entonces les dijo, miren, solo les voy a mostrar data, ¿no? Cuando los estudiantes están evaluando a un hombre, normalmente suelen hablar como de su capacidad para enseñar. Cuando están hablando de la mujer, están hablando de ella. Normalmente le evalúan como es muy amable, es muy, ya sabes, es muy approachable, es muy así. donde le evalúan a ella, no su capacidad. Entonces dijo, como solo se los pongo a ellos para que lo tengan en mente antes de hacer la evaluación sobre mí. Entonces para mí eso fue como, ¡puf!, me explotó la mente, porque veo mis propias evaluaciones y es cierto, como siempre están hablando de cómo es approachable, es nice, es, ya sabes, y no están hablando como de mi capacidad para cubrir un material, para expresarme, y no sé si a ustedes como hombres les ha pasado, no sé si a ustedes les dicen lo mismo como es nice, sabes, como es muy approachable. Bueno, sí, Luffy seguro que sí, porque él es muy nice y yo lo sé, pero nos hace pensar como, volvemos a la misma idea de que nuestra categorización está en el pensamiento, no en el lenguaje. Entonces, y tal vez es inútil cambiar, no sé, estoy tal vez llegando a una conclusión un poco loca, pero tal vez es inútil cambiar el lenguaje porque está dentro de nosotros, ya sabes, esta categorización la tenemos muy clavada, a pesar de que los objetos no tengan género de por sí, un puente, ¿no?
Oye,
sí,
perdón, o sea, perdón.
Sí, no, sí, no, dale.
No quiero interrumpirte, Grecia, nomás quiero hacer mi función clásica en este lugar de hacer el reloj e invitarles a que vayamos dando comentarios de clausura, porque no, solo que vayamos orientando para que no se cuelgue mucho, aunque a mí me encantaría seguir aquí toda la noche.
Gracias, Tizuk. Pues me parece súper interesante esta idea de cambiar la lengua y de cambiar los pensamientos, etcétera, y lo que trajiste a colación, Mariana, sobre la estructura de pensamiento, que también es lo que, sobre lo que hablaba Rodolfo, y todas esas cosas que ya están metidas en nuestra cabeza, ¿no? Y naturalizadas más que naturales, ¿no? Y creo que se conecta muy bien con lo que decía Rodolfo sobre esto de aprender a cohabitar y estar con otros, porque al final del día hay dos cosas, o sea, la lengua otra vez no está solita volando en el espacio y la agarramos y hablamos, ¿no? Está en nosotros, nosotres, nosotras. Y la manera en cómo la usamos influye en todas las personas a nuestro alrededor, porque también somos seres o animales sociales, ¿no? Entonces, es como nos comunicamos, es como nos desenvolvemos. Entonces, como muy bien me parece, también lo dijo Rodolfo, es como, si alguien me perdón, si alguien se identifica con la E y me dice que le diga de E, le diga amigue en lugar de amiga, pues lo hago, ¿no? Pero de ahí lo voy a hacer siempre, no lo voy a hacer, vale la pena cambiar la lengua, como dice Mariana, pues es difícil que simplemente el cambio de la E cambie las estructuras, cambie nuestro sistema patriarcal, porque vivimos en un sistema patriarcal que nos hace que el default, por defecto, todo sea un hombre, que todo lo mejor sea hombre, que todo lo masculino sea fuerte, que cuando veamos una evaluación para nuestros profesores, a diferencia de nuestras profesoras, nos enfoquemos en sus habilidades más que en su personalidad. Entonces, ¿qué hacemos? Y realmente no tengo una respuesta, pero creo que una de las cosas importantes es como alejarnos un poco de las conversaciones que realmente no añaden o hacen más daño. Por ejemplo, el hecho de que esté conectado toda la lucha feminista también con la lucha del lenguaje hace que se deslegitimice si los movimientos de feministas sean cual sean, ¿no? Entonces, un caso que pasó con una actriz peruana es que en uno de sus tweets ella había puesto, no sé si lo hizo en serio o como broma, pero ella dijo algo como la cuerpa y la munda, ¿no? En lugar de decir el cuerpo y el mundo. La cosa es que después de mucho tiempo ella salió con todo el movimiento Me Too y yo también a confesar, o no confesar, ¿no? Qué mala palabra, a divulgar el hecho de que uno de sus compañeros de trabajo había tenido tocamientos indebidos con ella en el set, ¿no? Y cuando ella salió, todo el mundo se abalanzó a ella a decirle, ay, ¿quién te cree? Oye, la cuerpa, oye, la munda, ja, 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 segura. Entonces, es otra manera de deslegitimar. Entonces, es también como cuando se busca cualquier movimiento feminista, dice, ah, sí, pues es que eres una quemabrasieres o qué sé yo, ¿no? O sea, quieres la muerte de los hombres. Entonces, creo que lo central, uno, es como no enfocarnos tanto en lo que menos ayuda y ver si... Otra vez no tengo una respuesta, pero Mariana decía, por ejemplo, no sé si vale la pena cambiar el lenguaje y si eso me va a ayudar a cambiar la situación, pero no sé, yo siento que si yo empiezo a hablar con la E, empiezo a dirigir con otras personas en la E, entonces por lo menos sé que si alguien sabe lo que significa esa E, por lo menos estamos teniendo como un momento de reflexión, así no sea una conversación entera, pero ya hay un pequeño switch como, ah, está usando la E, ¿no? Como, y otra persona tal vez diga, oh, yo también puedo usar la E, o, no voy a usar la E, pero de acá a más generaciones tal vez se termine usando la E, ayude a cambiar ese pequeño chip que tenemos adentro, que todo pensamos en masculino, no lo sé, pero me gustaría darle una oportunidad a ver qué pasa.
Va, que va. A ver, voy a intentar echarme en este mi último comentario como una. Es que estoy igual otra vez tantas cosas. A ver, por un lado, sí me parece que recapitulando algunas cosas, tal vez no es la solución, efectivamente, empezar a tomar cualquier variante de lenguaje inclusivo, pero sí pone el tema sobre la mesa, ¿no? Como decías, o sea, en ese momento hay de algún modo que reflexionarlo, que pensarlo, que discutirlo, que plantearlo, ¿no? Y con lo que decía, creo que fue Mariana hace rato, pues es que de algún lado tiene que empezar el movimiento, ¿no? Entonces, pues si con eso empiezas una conversación, pues ya valió la pena, ¿no? Ya es un punto a favor. De las cosas que me pareció muy importante, de como de cuáles son las cosas que no abonan, quiero rescatar también algo de este texto que cité hace rato de Begoña, una cosa que de repente ella decía, tal vez nos falta traer más definiciones de más categorías o de más términos o algo así, ¿no? Y yo pensaba, no, eso es lo que no hace falta, no hace falta traer más definiciones de más términos académicos. Eso nos hace bolas. Y porque ella, algo que sí me pareció muy bonito que muestra en su artículo, agarra como hace rato citaban, los géneros que se ha atribuido en las gramáticas, que según hay en el español, desde la primera de Nebrija, y Nebrija te decía, ah, claro, hay cinco géneros, ¿no? Masculino, femenino, no me acuerdo los otros, pero me encantaron, el común de dos cosas, el dudoso, el mixto, y luego te sigue diciendo Begoña, y luego hay otros que te dicen, no, tiene tres géneros, ¿no? Y el masculino, el femenino, el neutro, y antes también yo pensaba. Pues claro, porque estamos haciendo palabras sobre palabras, estamos haciendo categorías sobre categorías, estamos haciendo signos sobre signos, estamos ya enmarruñando ya mucho la cosa a un punto que no es útil, ¿no? O sea, no, y el punto ahí creo que es volver a pensar antes también cuál es como la realidad de las cosas y de nuestras interacciones, también como decía Rodo, de cómo cohabitamos y convivimos, ¿no? O sea, también el ejemplo de Buffy el gatito, o sea, Buffy es el mismo Buffy y siempre lo fue, ¿no? O sea, es ajustar nuestras palabras y nuestras estructuras mentales, intentar acercarlas al mundo real lo más posible. Lo que también me parece que se conecta con lo que decía hace rato Grecia, del trabajo de los colectivos, ¿no? Y lo que decías ahorita con el caso de esta actriz peruana, pero es que también en mi experiencia de trabajo de voluntariado, de educación comunitaria, ¿no? De trabajo con colectivos y demás. Es que la mía no es absoluta, pero nunca he visto que la banda, que es súper, voy a decirlo así, conservadora con el lenguaje, se vaya a meter a intentar solucionar problemas prácticos de calle en la vida real. O sea, nunca los he visto ahí, siempre estamos ahí los hippies izquierdosos, honestamente. Entonces, también me parece, volviendo al punto de la Real Academia, una actitud muy de la realeza, ¿no? Yo desde mi sillón quiero solucionar el asunto y también yo digo, bueno, compa, pero pues, si no vas a bajar a donde estamos los humanos manchándonos de lodo, pues tampoco pidas que te hagamos caso. O sea, digo, por lo menos ahí se tiene que esperar la conversación y ya no. Lo último que quería señalar también tenía que ver con esto de lo que nos ha recapitulado mucho del lema de la Real Academia y que una de las palabras es limpiar. ¿Limpiar de qué? Implica suciedad, ¿no? O sea, implica que nosotros limpiamos porque el otro, volviendo a la discriminación, pues es lo sucio, ¿no? Y ya con eso quiero englobar un poco mi última participación.
A ver, pues cierro yo también, porque creo que va en la línea de lo que acabas de decir. Quiero cerrar con una cosa que me llamó la atención del texto con el que empezamos, y es que hablaba de la belleza del lenguaje. Siempre es eso, ¿no? Ah, es que se quita lo bello del lenguaje, ¿no? Y la pureza, etcétera, ¿no? Creo que Para mí el problema, como les digo, es que estamos buscando una verdad, estamos buscando asentar nuestra verdad. Y usamos el lenguaje y usamos todas las estructuras para asentarlas como verdad. Y que lo que estamos fallando es en saber cómo habitar con los demás, ¿no? Así de sencillo. Y cuando tú hablabas sobre las luchas, por ejemplo, de todas estas personas, ¿no? Decirle cuerpa o munda, saber el fondo que existe en eso, ¿no? Y ese fondo tiene que ver con una experiencia, con una manera en que has sido tratado como ser humano. Y que todo para mí siempre pega, quizás esta sea mi verdad, ¿no? No porque la quiera imponer, quizás solamente no. Siempre pienso en que todo se reduce en la manera en que nos estamos relacionando como seres. Y no solo entre nosotros, sino con el resto de los seres. Cuando hablamos de las estructuras, ¿no? Y ya con lo de Buffy que mencionaba Tiso, lo recupero. O sea, estamos queriendo que la realidad se adapte a mi estructura. Y ya lo habíamos dicho, ¿no? Y tiene que ir al revés. Mi estructura se tiene que ir a esa realidad. Pero tengo que también conservar mi estructura porque me ayuda en ese, o sea, en el mismo, si yo estoy buscando comunicarme, si yo estoy buscando comprender al otro, esas estructuras sí sirven mucho, porque te da cierto orden. Pero si las estamos buscando para luchar, para imponerlas, para decirle al otro que está mal, pues entonces vamos a seguir como seguimos como seres humanos, ¿no? Queremos seguirlas imponiendo esas estructuras como la verdad. ¿Por qué? Porque la estructura me da estabilidad, me da seguridad. Entonces digo, esta es mi verdad, no me la muevan. No, no. Usa esta estructura para que puedas entender al otro. Y si va a necesitar cambios, cámbialos. Voy a pensar un ejemplo nada más para terminar. El todo, ya dijimos, ¿no? Que la O incluye a todos, ¿no? Así en la generalidad, no importa qué seas, quién seas, ¿no? Que, bueno, si vamos a eso, pues ninguna palabra podría incluir a nadie, porque todos somos algo que se mueve, que cambia, se transforma, ideológica, sensible, celularmente, en todos los. Entonces, ninguna palabra nos podría definir, ¿no? Porque todas nos escaparían en nuestra realidad. Entonces, usamos una para decir, con esta podemos meter a todos. Ok, pero debemos entender que si utiliza C, se está refiriendo a este asunto y estas necesidades de la realidad. Tenemos esta estructura, pero podemos aceptar que la E sea necesaria en estos casos, ¿no? Cuando las personas sientan esto. O que puedas cambiar, decir cuerpo, decir cuerpa. No porque lo necesites, sino porque en ese contexto te va a dar otra idea de lo que está sucediendo, ¿no? Pero al final, esto solamente se podría suceder si dejamos de imponer verdades y si dejamos de hacer que la estructura sea algo puro. Y que al final de cuentas esa estructura va a tener fallas, como Mariano lo había dicho, ¿no? Puente. El puente, la E, tampoco es tan neutra que digamos, ¿no? Es lo que parece más cercano, pero muchas veces remite al masculino y ese masculino va a depender de tu cultura y de tu contexto. Entonces, no está en las palabras, está en la estructura y que las sepas flexibilizar dependiendo de tus relaciones con los demás. Pues nada más eso.
Ya, me gustan mucho estas conclusiones. La única conclusión a la que llego yo también, y es como en mi práctica profesional, es que, como mencioné al inicio, enseño español como lengua extranjera. Entonces, ¿hasta qué punto puede esto llegar? Ya sabes, porque al final lo que enseñamos es la regla, es cómo se construye el idioma para que a partir de eso ellos puedan crear. Y hasta qué punto podemos iniciar esa conversación cuando su manejo de la lengua no está así, o es que quizá introducirlo desde el inicio ayudaría a ser consciente, ya sabes, no esperar hasta que sean súper proficient en el idioma para empezar a hablar de estos temas, sino como decían ustedes al inicio, ¿no? Con los niños, empezar a cambiar la realidad quizá al mismo tiempo que estás enseñando el género en los primeros pasos de enseñar un idioma. No sé, no tengo respuestas, no sé cómo se aplicaría profesionalmente en mi vida, pero sí sé que es algo que va más allá de usar la X, la E, algo así. Entonces, no sé, no tengo soluciones exactas.
Me quedo con la frase de Rodolfo de usar y flexibilizar las estructuras para poder convivir con el resto. Frase top de este podcast.
Qué chulada. Nada más, pero no quiero, dijiste lo de la enseñanza, y nada más, yo vivo lo mismo contigo, Mariana. ¿Cómo le enseñas a un niño con el he, el she, el él, el ella, ¿no? Es muy difícil enseñarles. Enséñalos, yo digo, ¿no? Hay que enseñarlos desde la estructura, para eso está, para que nos ayudemos a entender, pero explicar al niño, pero ¿sabes qué? Es un poquito más difícil que eso. Hay personas que no entran en ninguna de las dos. y van a necesitar que se hablen, ellos te van a hacer decir cómo quieren que se les llame, ¿no? Y pues eso sería. Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, me la pasé súper.
Ah,
Y
genial.
gracias por invitarnos, me gustó mucho esta conversación. Sí.
Yo
Muchas
también.
gracias a Mariana, Grecia y al público, a la gente enmarañada. Por hoy aquí llegamos con este episodio y recuerden que ya va siendo nuestro fin de temporada. Así que regrésense a nuestras redes para sugerirnos más temas que quieren escuchar por acá.
Por favor, y nos vemos en 15 días. Gracias.